Miranda Calderín, que es profesor del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Las Palmas, y desarrolla, se lo digo, a efectos de que puedan conocerle un poco más, su actividad profesional como asesor fiscal. ¿Qué queda de los puertos francos canarios? Yo creo que sería en singular, ¿no? ¿Qué queda de los puertos francos? ¿No? ¿Qué queda?
Porque lo he vivido.
Sí. De los puertos francos canarios en el siglo XXI. Pues Salvador, cuando quieras.
Bien, hola, buenos días a todos. Agradecer a Santiago Luxán la amabilidad que ha tenido de darme esta oportunidad sobre un tema que conscientemente es un tema extraño y que se podría saldar con decir absolutamente no queda nada, pero que he intentado demostrar lo contrario. Indudablemente mi presencia aquí no es por mis pinitos en historia ni por mis investigaciones recientes sobre los pozos de la nieve, sino es por mi condición de asesor fiscal. El tema es un tema técnico que indudablemente no voy a tratar muy técnicamente, sino voy a intentar hacerles a ustedes la charla lo más agradable posible. Bueno, tampoco tengo mayor interés si no pudiésemos ver ahora para no estar haciendo perder el tiempo con la atención. Necesitaríamos picar en... Yo estoy en A. Bueno, dejamos eso, señorita, no se preocupe.
Ahí está, listo. ¿Eh? ¿Lo cogiste, eh?
No, exacto.
Ahí. Sube, ahí. Ahí está. Eso.
Bueno, aunque no sea para contradecir a don Antonio Betancourt, la tecnología funciona, lo que necesita un par de minutitos previos y nos ha cogido de sopetón que fuese yo el primero ahora. Bien, les decía que el tema este es un tema técnico en donde he encontrado, con cierta imaginación, he encontrado algunos aspectos que es lo que les voy a comentar a continuación. En primer lugar, tenemos toda la legislación, que yo ahí no voy a entrar porque la dejo enumerada, y nos encontramos que en 1852 la idea de puertos francos, exactamente, ¿en qué consiste? ¿Consiste exclusivamente en la no aplicación del arancel de aduanas, o la filosofía que el legislador tuvo para potenciar la economía de Canarias iba algo más allá? Yo defiendo indudablemente que la ley de puertos francos no solo significa la no aplicación del arancel de aduana, lo que se denomina la franquicia aduanera, sino que también tiene un aspecto más novedoso e importante, que es la franquicia fiscal al consumo. En 1852, indudablemente, esto no sale en la ley, pero los técnicos en la materia opinaban que ese algo más tenía que producirse. Y es en 1900, con la ley que ratifica los puertos francos y modifica algunos de los aspectos, donde se dice claramente que, aparte de la franquicia aduanera, existe esta franquicia fiscal al consumo. Con lo cual, para hablarles yo de estas dos franquicias, franquicia aduanera por un lado y franquicia fiscal al consumo por otro, tenemos que ser conscientes que el comercio exterior se pueden dar una serie de premisas. Primero, si queremos hablar de franquicia aduanera, de aplicación o no del arancel de aduana, estamos refiriéndonos al comercio exterior en un sentido estricto. En Canarias todo lo que entra de fuera está sujeto al arancel de aduana o no lo está. Hasta 1852 lo estaba. A partir de esa fecha no lo estaba. Si vamos ahora a los momentos actuales, ¿qué es lo que ocurre? Que también tenemos que hacer esta referencia al comercio exterior en sentido estricto para decir, todos aquellos productos que sean originarios de países hoy comprendidos en la Comunidad Económica Europea no están gravados. Y todos los otros, todos los restantes, sí están gravados. Si estamos hablando en comercio exterior, me estoy refiriendo a un sentido estricto del comercio exterior. Sin embargo, hemos de ser conscientes de que las islas nunca han sido francas al 100%. Desde las famosas exenciones de los reyes católicos, siempre coexistieron junto a las exenciones a pechos, alcábalas, etcétera, existieron una serie de gravámenes locales que tergiversaban el mundo de las franquicias canarias. Esta necesidad constante de conseguir fondos para las haciendas locales es también una de las características principales de nuestro régimen económico y fiscal. Por un lado, el Estado sacrifica ingresos en aras al sostenimiento y desarrollo económico de las islas, y por otro lado, las propias haciendas locales canarias demandan una nueva imposición. Si he de referirme a la franquicia aduanera, a la que a raíz de 1852 dio lugar a que nuestros puertos fuesen francos, he de hacer una observación muy importante. Hoy en día, si preguntamos por la calle, ¿nuestros puertos son francos? No, nuestros puertos han dejado de ser francos. Pero sin ser desde el punto de vista teórico, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ha supuesto esto una ruptura o simplemente se produce una continuidad? Para analizar esto, tengo que referirme a dos fechas distintas. Por un lado, si yo analizo la situación actual, estoy hablando del arancel de aduanas, y si lo analizo respecto a 1973, ¿por qué he cogido 1973? Porque es el primer año donde el texto básico de nuestra ley de régimen económico y fiscal en Canarias está vigente. Respecto a ese año, ¿se produce en el tema de los puertos francos una ruptura en la actualidad? Efectivamente. Existe una grave ruptura. ¿Por qué? Porque si analizo en 1973 las importaciones que se realizaban en Canarias, la mayoría de ellas venían de países que hoy no están dentro del mercado común, no están hoy dentro de la CEE. En este cuadro se reflejan los porcentajes y vemos que en 1973 Canarias era un escaparate comercial para la península y para los países geográficamente cercanos. Indudablemente, todas esas mercancías que venían principalmente de Asia no eran gravadas con el arancel de aduana. Si nos vamos a la actualidad, esas mercancías indudablemente están hoy gravadas. Luego, respecto a 1973, se produce una ruptura clara. Nuestra incorporación de derecho y de hecho a la Comunidad Económica Europea a partir de 1991 trae esa consecuencia grave. Analizamos el año 2002 respecto a 1973 y existe una ruptura. Pero ¿qué ocurre, señores, si analizo respecto a otras fechas históricamente más notables, como pudiese ser 1852 o 1900? Pues aquí no se produce ruptura ninguna, porque en esos años la mayoría de nuestras importaciones venían de Inglaterra. Si sumo las mercancías que venían de Inglaterra con las que venían de Francia y Alemania principalmente, países hoy todos dentro de la Comunidad Económica Europea, nos encontramos que el 86,7% de todas las importaciones canarias en esos años venían de la Comunidad Económica Europea, entre comillas, de países que hoy están dentro de la Comunidad Económica Europea. ¿Y qué ocurre en la actualidad? Que el 82% de nuestras importaciones también provienen de la Comunidad Económica Europea. ¿Antes estaban grabadas? No, no estaban grabadas por la ley de Puerto Franco. Hoy tampoco están grabadas porque no se aplica el arancel comunitario al ser Canarias un territorio dentro de la Comunidad Económica Europea. Luego, respecto a estas fechas históricas, no existe una ruptura, sino lo que existe es una continuidad clara y manifiesta, clara y manifiesta. Repito, hoy estarían vigentes nuestros puertos francos respecto a 1973, representa una ruptura clara, pero sobre esas fechas que yo he concretado en la década de 1880-1900, porque en la comunicación he puesto año por año el contingente de importaciones que venían de países hoy dentro de la CE, representaba un 86,7%. Luego, al no producirse esta ruptura, la primera conclusión es clara. Respecto a 1973, existe una ruptura clara después de nuestra incorporación a la Comunidad Económica Europea. Nuestros puertos dejan de ser francos. Pero respecto a 1880-1900 y toda esa época, no existe sino una continuidad clara y manifiesta. Desde el punto de vista científico, ustedes me podrían decir, si en la práctica eso es así, ¿qué es lo que opina la doctrina sobre este tema? Pues es curioso saber que en la actualidad podríamos decir que la franquicia aduanera ya no está vigente en nuestro ordenamiento, pues no podemos decirlo, porque ocurre que el artículo 1996, el que está vigente en su redacción de 1996, aún contempla que las franquicias aduaneras y la franquicia fiscal al consumo siguen vigentes en Canarias y el estatuto ha de defenderlas. Este comentario, para muchísimos autores, es una falacia, está fuera de todo contexto, pero indudablemente desde el punto de vista jurídico ahí está. E incluso existen comentarios, como el del profesor Martín Orozco, en lo que claramente dice que desde el punto de vista jurídico tampoco se tiene que descartar por completo la vigencia de la franquicia aduanera, porque parcialmente está exento todas las importaciones que provienen de la Comunidad Económica Europea. Les repito, en la doctrina la mayoría aboga porque ha desaparecido la franquicia aduanera, pero no todas. La doctrina está a favor de ese punto, sino que hay profesores con un peso específico en esta materia, como pudiese ser Martín Orozco, que defiende lo de la abolición parcial, exclusivamente parcial, de la franquicia. Y no se olviden ustedes del comentario que les he hecho sobre el artículo 46 del Estatuto de Autonomía, sobre el que volveré posteriormente en las conclusiones. junto a esta franquicia fiscal aduanera que he analizado, he de hacer referencia a la otra franquicia que deriva directamente de la ley de Puerto Franco y sobre todo de la ley de 1900. Es la que se denomina franquicia fiscal al consumo. Aquí se trata no solo que la mercancía no pague el arancel de aduana, sino que en toda la vida comercial de la mercancía no exista gravamen de tipo alguno. Pues bien, esta franquicia fiscal al consumo, indudablemente y técnicamente a muchos de ustedes les sonará muchísimo menos que la franquicia aduanera, es la que conllevó en su día a que nosotros tuviésemos un ITE diferenciado del ITE de la península y que tengamos hoy en día un IJIC, un Impuesto General Indirecto Canario, que poco tiene que ver con el IVA europeo. La gran pregunta que se hizo en su día es, después de la Guerra Civil, donde poco importaban las franquicias canarias, porque lo que se tendía era a levantar la economía fuese como fuese, se fue muy condescendiente con la autoridad española en el sentido de que si teníamos que dejar derechos históricos, había indudablemente que dejarlo en aras a lo que ellos llamaban la reconstrucción de la nación, etcétera, etcétera. Pues bien, respecto a este tema, en 1964, cuando se produce la primera reforma tributaria moderna, cabía preguntarse si estaba vigente la franquicia fiscal al consumo de 1900 o no. La ley no decía nada. La ley de 1964 de reforma fiscal se abstenía de comentarios. Si bien los territorios españoles los dividía, hacía una división y contemplaba a Canarias específicamente en un renglón que admitía que algo diferente ocurría respecto al territorio nacional. Pero indudablemente fueron los tribunales, con su jurisprudencia, los que matizaron claramente que la franquicia fiscal al consumo de 1900 seguía vigente en 1964. Y hay dos formas claras de demostrarlo. En el Impuesto General de sobre el Tráfico de la Empresa, el ITE, en el territorio común se grababan las mercancías. Sin embargo, en Canarias solo se van a grabar las prestaciones de servicio y los transportes en un primer momento, pero nunca las mercancías. Con una excepción que quiebra todo el principio que estoy diciendo de que las mercancías no eran grabadas, y es el tema de las ejecuciones de obra. Si las mercancías no deben pagar, ¿por qué cuando me construyen una nave industrial el constructor me graba con el ITE no solo la mano de obra y el beneficio industrial, sino todos los materiales que aporta? Esto es una quiebra clara del principio de franquicia fiscal al consumo, pero nunca los profesionales pudimos conseguir que estas ejecuciones de obra estuviesen exentas. En aras a una mayor recaudación, el Estado mantuvo siempre el que en las ejecuciones de obra estuviese grabado las mercancías también, quebrando claramente el principio de franquicia fiscal al consumo. Y el otro soporte, la otra pata grande de esta reforma, es la supresión de la mayoría de los conceptos del impuesto sobre el lujo en Canarias. Luego, la ley de 1964, aunque no dice nada, es matizada posteriormente por los tribunales, y los tribunales dicen que la franquicia fiscal al consumo sigue vigente en Canarias en 1964. Posteriormente, ustedes saben que toda esta normativa de especificidades canarias es recogida en el texto de 1972, y por primera vez en Canarias no tenemos que estar buscando o explorando multitud de textos legislativos, sino tenemos un único texto donde ahí están todas nuestras singularidades. Ahí se crea el régimen económico fiscal, supone un punto y aparte, y a la vista de ese texto voy a referirme de nuevo a la franquicia fiscal al consumo. Una de las características claras del texto de 1972 es la creación de una serie de impuestos que denominamos impuestos REF, impuestos del régimen económico fiscal. Si yo antes hice una referencia clara y técnica a lo que se denominaba en el comercio exterior el ámbito estricto, si yo quiero hacer ahora una referencia a los impuestos REF, tendría que abarcar un ámbito de comercio exterior completamente distinto, y es el ámbito amplísimo. ¿En qué se diferencia del ámbito exterior estricto al ámbito exterior amplísimo? Pues se diferencia en que, como ustedes saben, los impuestos REF no solo gravan los productos que vienen de países de fuera, sino también gravan los impuestos que vienen de España e incluso durante muchísimos años gravaron los impuestos de las mercancías que venían de una isla a otra. Pues bien, este campo es un campo muchísimo más amplio y tenemos que cada isla, frente a cada isla, todo el resto es exterior. Mientras pervivieron los tributos de los cabildos insulares, la isla era el feudo y todo lo demás se consideraba el exterior. Posteriormente, a partir de 1972, esto cambia y es todo lo que no sea Canarias es el exterior. Pues bien, a la luz de todos estos impuestos nuevos que se han creado, ¿podríamos hablar de que existe una vigencia del principio de franquicia fiscal al consumo? Indudablemente, aquí he tenido que analizar los textos actuales y llego a unas conclusiones claras. La primera es que la propia existencia del IGIC en Canarias, el Impuesto General Indirecto Canarias, es una proyección clara de nuestra franquicia fiscal al consumo. ¿Por qué si no, siendo un territorio dentro de la Comunidad Económica Europea, aunque ultraperiférico, íbamos a tener un IVA diferenciado? Esta es la primera característica clara de que este principio sigue vigente. Tenemos un IVA canario, con unos tipos muchísimo más bajos, y dentro de las exenciones, unas exenciones que no se contemplan en ningún lugar del IVA europeo, como pudiese ser la exención al comercio al minorista o incluso lo que se denomina la franquicia del impuesto. Aquellos sujetos pasivos que no lleguen a una cifra de facturación determinada están exentos de repercutir el IGIC. Y si bien las importaciones son gravadas claramente a la entrada en nuestros puertos, no hay que olvidarse que en el sistema del IVA moderno, en el que estamos incorporados nosotros con el IGIC, el IGIC que se soporta en las importaciones no es un coste más de la mercancía porque se recupera en el proceso productivo. Pues bien, otra de las figuras claras que tenemos dentro de estas especificidades es el tema que en Canarias no está gravado el autoconsumo junto a las dos anteriores que he dicho, exención a los minoristas y la franquicia al impuesto. Y por otro lado, sin ser técnicamente el tema de la imposición indirecta, vemos que en Canarias tenemos hoy en día una menor presión fiscal respecto a España y respecto a Europa. ¿Por qué nos iban a permitir una menor presión fiscal? Por un lado, por la ultraperificidad, pero por otro lado, como proyección clara del principio de la franquicia fiscal al consumo. Y paso claramente y en dos minutos a exponer las conclusiones. La primera conclusión es que la franquicia aduanera no está teóricamente vigente, pero en la práctica la situación actual no supone una discontinuidad respecto a épocas gloriosas de la franquicia. ¿Está o no está legalmente vigente? Sin meternos en eso, respecto a épocas como toda la década finales del siglo XIX y los comienzos del siglo XX, no existe ruptura de tipo alguno. Lo que sí ha existido es un cambio en los hábitos de importación. Antes importábamos de Asia, ahora importamos de la Comunidad Económica Europea. Y no se olviden que en ese proceso los mercados asiáticos, sabiendo lo que iba a ocurrir, instalaron sus propias fábricas en Europa, de tal forma que hoy un coche japonés se puede importar tranquilamente de Europa. Segunda, la especial imposición indirecta canaria y las singularidades en cuanto a tipos de gravamen y exenciones es una proyección actual de la franquicia fiscal al consumo. Y aquí le voy a leer, si me permiten, el artículo 46 del Estatuto de Autonomía, que dice así, en su versión de 1996, no podemos decir, es que el Estatuto de Autonomía es anterior a nuestra entrada en la Comunidad Económica Europea. Por supuesto que es anterior, pero esto es una revisión del texto que se hizo en 1996. El artículo 46 dice textualmente así: Canarias goza de un régimen económico fiscal especial propio de su acervo histórico y constitucionalmente reconocido, basado en la libertad comercial de importación y exportación, la no aplicación de monopolios y en franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo. Tercera, los incentivos fiscales a la inversión del régimen económico fiscal contribuyen a mantener el diferencial de la presión fiscal respecto al resto del territorio nacional y Europa, compensando las pérdidas parciales experimentadas en la franquicia fiscal al consumo. Porque partimos de una realidad. En el siglo XIX, ¿qué se podía primar? Los incentivos sobre la imposición indirecta. En el siglo XX, la imposición directa es la que predomina. Luego, hay que incentivar de alguna forma esta imposición directa, y de ahí todos los incentivos y estímulos a la inversión. Y finalmente, las tradicionales franquicias aduaneras y al consumo a las que me he referido, aplicadas a Canarias a raíz de los puertos francos, están llamadas a una nueva interpretación a la luz del Estatuto de Regiones Ultraperiféricas. Posiblemente, señores, en los próximos años volveremos a tener unos puertos francos con plena vigencia de la no aplicación de aranceles, no solo a productos de la Comunidad Económica Europea, sino a cualquier tipo de producto. Y volvamos a tener una imposición indirecta con muchísimas mayores exenciones que las que tenemos ahora. Y todo ello a la vista del Estatuto de Regiones Ultraperiféricas, que es por donde está llamado a conseguir un desarrollo sostenible en Canarias con un parangón claro en nuestra fiscalidad. Muchas gracias.